Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es lunes, es 17 de agosto, es comienzo de la segunda quincena de este mes de agosto. Recordemos que es el mes tradicional de vacaciones, de hecho empiezan las vacaciones para miles de personas, quizá tú entre ellas, que habéis tenido que esperar justo hasta ahora, que es mucho esperar, ¿eh? Después de todo lo vivido este año, para por fin tener esos días libres, esos días de descanso y de desconexión. También es el fin de vacaciones para otros cientos de miles de personas que ya las han disfrutado. Y todo esto con la presencia, con la sombra constante de este virus llamado SARS-CoV-2, que ha decidido que no solo se iba de vacaciones, sino que desde mediados de julio no ha hecho más que multiplicar los brotes que ya se reparten por todas las comunidades y que han obligado a tomar medidas mucho más duras ante el peligro de provocar otro colapso sanitario si no se tomaban, como digo, esas medidas drásticas cuanto antes. Bueno, medidas drásticas que te estamos contando en COPE, que seguramente ya conoces. Lo más impactante, pues el cierre total de las discotecas, salas de baile y bares de copas. Y luego, en cuanto al resto de la hostelería, restauración, bares, restaurantes, hora límite de cierre, la 1 de la mañana, aparte de cumplir estrictamente los requisitos de distancia interpersonal y, por supuesto, la mascarilla siempre que se nos esté comiendo o nos esté bebiendo justo en ese momento. Y luego la otra medida más polémica, que es el tema de la prohibición de fumar en la calle, en la vía pública, en las terrazas, si no hay una distancia de seguridad mínima, que algunas comunidades autónomas además están ampliando, porque la distancia mínima serían esos 2 metros habituales, pero hemos escuchado hace un momento, y ya te lo cuento yo, que en Cantabria, por ejemplo, si se trata de colectivos vulnerables, prefieren que la distancia sea de 4 metros, se amplía a 4 metros, poder fumar en la calle o no poder fumar en la calle si no se está al menos a 4 metros. Bueno, son restricciones duras que ponen en jaque, como estamos diciendo, a miles de puestos de trabajo, pero necesariamente la evolución de la pandemia, que desde luego es malísima en España, pues hacía que no hubiera probablemente otro remedio, ¿no? Son tremendos sacrificios para dueños de bares y discotecas que ven ya su futuro muy, muy negro. Y en esas estamos cuando tenemos que contemplar espectáculos bochornosos como el de ayer en la Plaza de Colón de Madrid. Miles de personas sin mascarilla, sin distancia. La manifestación de los negacionistas de la pandemia incumplió todas las normas sanitarias y contravino todas las reglas del sentido común que cualquier persona con 2 dedos de frente debería tener como medida de autoprotección propia y luego para los demás. Porque una cosa es lo que uno piense, es decir, cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero en plena oleada de brotes veraniegos y con los miles de puestos de trabajo ya en juego por la necesaria medida de poner coto al ocio nocturno para reducir esa transmisión, resulta que ver luego ese espectáculo de esta manifestación ha sido muy, muy penoso, ¿eh? Con esa actitud tan bochornosa. Estamos cansados de denunciar a los jóvenes que hacen botellón por su irresponsabilidad y seguiremos haciéndolo. Pero, hombre, es que ahora, fíjate, señores y señoras adultos, demostrando menos responsabilidad que un adolescente, que se juntan a miles sin las más mínimas medidas de protección porque creen que todo lo que pasa es una invención para controlarles. A ver, que todos queremos recuperar cuanto antes nuestra vida, pues, de libertad, de poder ir tranquilamente por la calle sin mascarilla, ¿verdad? Sobre todo cuando hace o ha llegado a hacer 40 grados este verano, que te suda la cara, que realmente es complicado, pero lo hemos hecho, la mayoría lo hemos hecho. Que queremos también todos abrazar, besar a la familia, a los amigos, poder hacerlo sin reparos, sin miedos y sospechas, pero está claro que no lo vamos a conseguir haciendo el tonto. Bueno, hablamos de esto y otras cuestiones hoy. Mira, como te estamos contando, la Casa Real ha confirmado esta tarde que el rey Juan Carlos I está en Emiratos Árabes Unidos desde el pasado 3 de agosto. Eva Revenga.
Zarzuela asegura que ha sido el propio don Juan Carlos quien ha pedido a la Casa del Rey que comunique su paradero. El mismo día que se dijo que el rey emérito había decidido abandonar España y fijar su residencia en otro país, don Juan Carlos viajaba a Emiratos Árabes, donde está desde el 3 de agosto. Don Juan Carlos tomó la decisión de marcharse ante la repercusión pública de ciertos acontecimientos pasados de su vida privada y para facilitar a su hijo Felipe VI la tranquilidad y el sosiego que requiere el ejercicio de sus funciones. Desde ese momento se han barajado varios destinos destinos posibles desde Portugal hasta República Dominicana. Recordamos que la Fiscalía del Supremo está investigando el origen de 65 millones de euros ingresados en Suiza en la Fundación Lucum, radicada en Panamá, para determinar si eran comisiones abonadas por Arabia Saudí a don Juan Carlos por la construcción del AVE a la Meca, una cantidad de dinero que fue transferida después a una cuenta en las Bahamas a nombre de la ex amiga del rey, Corina Larsen.
Y te cuento que a pesar de la crisis generada por el coronavirus, la creación de empresas se acerca a niveles previos a la pandemia, y es que en julio se constituyeron solo un 3% menos de nuevos negocios con respecto al mismo mes del año anterior. Marta Ruiz.
En concreto, en julio se constituyeron 7.659 nuevas empresas, 271 menos que en julio de 2019, según el Colegio de Registradores. Estas cifras quedan, sin embargo, muy lejos de esas caídas del 70% en abril y del 50% en mayo, cuando se acusaba lo peor de la pandemia. Con la desescalada y el fin del estado de alarma, se ha ido recuperando la creación de nuevos negocios, sobre todo en Andalucía y Cataluña. En esas regiones se lidera la tabla, junto a Madrid, que con 1.746 nuevas empresas creadas triplicó el registro del mes de abril.
Y la Guardia Civil ha intervenido en Alicante 11.500 kilos de pescado por irregularidades en las etiquetas de origen y fecha de caducidad, lo que podría constituir un riesgo para la salud de los consumidores. COPE Alicante, Carlos Cuenca.
Cerca de 12 toneladas de pescado ha requisado la Guardia Civil en Alicante, cuyo destino era la venta al público, pero el etiquetado había sido manipulado. Estaba modificada la procedencia y también la fecha de caducidad. Todo se descubrió tras la inspección de una nave. Sus propietarios hacían pasar doradas y lubinas de procedencia turca por pescado español en una empresa dedicada al engorde, la importación y la comercialización de productos pesqueros al sur de la provincia de Alicante.
Y en los deportes acaba de terminar la junta extraordinaria del Barça. Pablo García.
Ya han pasado más de 5 horas desde que diera comienzo la reunión. Algunos de los miembros fueron a las oficinas y otros estuvieron presentes de manera telemática. El nuevo fracaso del equipo catalán en Champions sigue dejando consecuencias. Nos cuenta La Última Hora Elena Condis.
Hace media hora ha terminado la junta directiva, que empezaba a las 11 de la mañana aquí en las oficinas del Camp Nou. Bartomeu, el presidente, sigue dentro de las instalaciones. Estamos esperando su salida. También estamos a la espera de un comunicado del club donde se anunciará oficialmente la destitución de Quique Setién. Por cierto, BTV ha difundido una fotografía donde se ve a Setién comiendo con Avial este mediodía en un restaurante de Barcelona. El elegido para el banquillo, como venimos contando, es Koeman, con quien el Barça sigue negociando y espera llegar a un acuerdo en las próximas horas.
Además, Artur sufrió anoche un accidente en las carreteras de Girona. El brasileño dio positivo en el test de alcoholemia realizado por la policía local. Ni él ni ninguno de los ocupantes resultaron heridos. Sin movernos de Barcelona, ya es oficial que Gulley ha renovado con el Español y alarga así su vinculación con el conjunto perico hasta el 2024. Esta noche se juega el Inter de Milán Shakhtar Donetsk de semifinales de Europa League. El vencedor se medirá al Sevilla el viernes en la final. Y en tenis, Simona Halep se une al positivo por coronavirus de Nishikori. Ambos no estarán en el torneo de Cincinnati y son dudas para el US Open.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ocho días sin positivos. Las localidades vallisoletanas de Íscar y Pedrajas, y estamos hablando de 10.000 habitantes, lo han conseguido. La verdad es que los vecinos pueden decir con orgullo que han sido responsables, que han hecho bien las cosas y que desde este fin de semana recuperan su libertad de movimientos. La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha levantado el confinamiento de estos dos pueblos después de conseguir controlar y extinguir prácticamente, como vemos, no hay positivos, los brotes de coronavirus que hace 15 días llevaron precisamente a lo contrario, a confinar a todos los vecinos al descubrir en aquel momento más de 50 positivos entre los dos municipios. En aquel momento, cuando se confinaba Íscar y Pedrajas, nosotros nos acercamos desde este programa hasta allí para hablar con algunos de los vecinos, ¿no? Para ver qué sensaciones, qué sentimientos tenían con este confinamiento en pleno verano, ¿no? Muchos habían acudido a estos pueblos desde otras localidades, desde otras ciudades, porque aquí tienen su segunda residencia, porque son sus pueblos de toda la vida, precisamente los que utilizan para el veraneo, para veranear, y de repente llegaban ahí a sus vacaciones y les confinaban. Otros, era ahora justo cuando querían o pensaban salir ellos unos días de vacaciones y ya no podían hacerlo. Había de todo, ¿no? Había gente muy preocupada, había gente con más miedo, gente con menos. Pero la verdad es que en general, ya en aquel momento noté que la gente estaba concienciada y desde luego se lo tomaban con bastante tranquilidad. ¿Cómo están ahora esos mismos vecinos 15 días después, con el objetivo cumplido, sin positivos en los pueblos y ya por fin desconfinados? Antonio Sánchez es sanitario, es vecino de Íscar. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te sientes, Antonio?
Bueno, pues un poco como muy bien ha explicado usted, en el pueblo yo creo que la gente ha cumplido perfectamente con lo que le habían encomendado, con las órdenes que nos habían dado del confinamiento, evitar, prohibir las salidas, prohibir las entradas, la gente se ha portado bien. Hemos cumplido todas las normativas y, bueno, los resultados están ahí. Bien es cierto que ha habido gente que ha pensado que las medidas de confinarnos pues que eran quizá un poco exageradas, un poco desproporcionadas. Nos veíamos como un poco agraviados con respecto a otras poblaciones o un poquito señalados. Pero, bueno, ahora mismo la situación yo creo que es de tranquilidad y de su sensación de haber cumplido con lo que nos han encomendado.
Bueno, creo recordar, bueno, recuerdo porque tengo la conversación perfectamente en la cabeza contigo, Antonio, que tú eres médico en un hospital de Valladolid, en el Hospital Río Ortega. Tú estabas en Íscar, que es donde tienes tu segunda residencia de toda la vida, a donde vas además en verano a pasar tus días libres, tus fines de semana, y a ti te había pillado ahí precisamente en Íscar. Claro, también desde tu experiencia como médico lo veías, bueno, pues como algo necesario, ¿no?
Sí, así es. Yo soy en Íscar, tengo mi segunda residencia, yo soy de Íscar, siempre he vivido aquí y luego pues por motivos de trabajo pues ahora mismo trabajo en Valladolid. Sí, la situación es así. La única cuestión pues es lo que hablamos. La gente ha cumplido, los contagios afortunadamente han descendido y la situación ahora mismo pues es más normal, digamos, como en el resto de poblaciones de alrededor.
De haber cumplido, ¿no? Esa satisfacción, sí, que siempre es importante. Ahora vuelvo contigo, pero permíteme que salude a Darío. Darío, claro, Darío tiene un negocio. Entonces, para Darío, el confinamiento después de todo lo que se había pasado, me imagino que fue más complicado en este sentido de asumir. En este caso, tiene una floristería, se llama La Flor de Mi Besana, y está en Pedrajas de San Esteban, el otro municipio confinado en su momento y desconfinado ya el fin de semana. Hola, Darío, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuando hablábamos, justo cuando os confinaban, tú decías, bueno, pues si no queda más remedio, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Pero ya en aquel momento me apuntabas que, bueno, ya vosotros estabais sufriendo muchísimo en vuestro negocio por la situación y que esto podía ser la puntilla. ¿Cómo han ido estos 15 días, Darío?
Pues han ido, como te comenté antaño, resignados, y han ido, pues, lógicamente mal. Mal porque han sido 15 días duros, difíciles, en los cuales la mayoría de nuestros visitantes que teníamos en la población se han marchado y el pueblo se ha quedado vacío. En agosto es un mes en el cual habitualmente pues es importante de cara a la facturación anual, por lo que te digo, porque viene mucha gente de fuera, gastan aquí el dinero, no se van a la capital ni a otros sitios, están de vacaciones, se gasta de otra manera, más alegre. Y eso, pues, estos 15 días lo hemos perdido y como se han ido, es difícil que vayan a volver para estos días que quedan.
Claro, o sea, que tú entonces, ya pues, no piensas que esa gente que se fue en su momento vuelva ahora para esta última quincena de agosto. Quizá ya por, no sé si miedo, pero cierto respeto ya que pueda haber otro brote, claro, o ya para no nos vamos a mover más. ¿No crees que puedas recuperar un poco el negocio, la caja, en los 15 días que quedan de mes de agosto?
No, a nivel negocio, estos días que quedan de agosto pues ya serán para un trámite del día a día normal, como si fuera el mes de febrero, marzo o abril, y nada más. No creemos que vayamos a recuperar más, por lo que te digo, porque el pueblo está, sí que hemos notado, bastante vacío. Que hace 20, 30 días había cantidad de coches de los forasteros que ya se veía que estaban las casas abiertas y demás, y ahora no. Ahora vas por las calles y estamos los cuatro que hemos estado aquí en casa, que no hemos ni ido de vacaciones ni nos hemos vuelto a otra residencia.
Ahí estáis. Oye, Darío, y en el otro sentido, al menos en el positivo, en haber conseguido al menos ese objetivo que era por lo que os confinasteis, ¿qué sensaciones tienes?
Sí, eso es fundamental. Al final, a nivel de salud, pues sobre todo muy orgulloso de residir en esta localidad y ser vecino de Íscar y haber actuado con tanta responsabilidad como hemos actuado para conseguir lo más inmediato que era eso, rebajar el brote y poder volver a la normalidad cuanto antes.
Entiendo que habéis cumplido todos, que ni habéis salido ni entrado del pueblo, que las reuniones eran de máximo 10 personas, desde luego no habéis hecho ninguna fiesta, ninguna reunión, bueno. Y al final, entre todos, bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Es complicado, ¿verdad?, gestionar, por una parte, saber que tienes un negocio, que intentas que salga adelante, pero luego también el deber ciudadano, ¿verdad?, y la responsabilidad individual ante la enfermedad. Darío, es complicado esto.
Está claro, la salud tiene que ir de la mano de la economía. Es complicado, porque es complicado, pero bueno, es algo muy serio. Te quiero decir que no se puede jugar con ello, ni hacer reuniones a lo tonto, como hemos visto en los medios de comunicación últimamente, en las últimas horas, que te da rabia, porque tú estás haciendo aquí todo lo posible. Has hecho una inversión para renovar el establecimiento y demás, y ves que hay otros que se lo toman a chirigota y vamos a pagar luego justo por pecadores. Eso es lo peor.
Antonio, tú que además como sanitario ves la realidad también desde el otro lado, ¿no? Desde el de un hospital, precisamente para evitar, bueno, una presión hospitalaria como la que se sufrió, que ojalá nunca lleguemos a ese nivel, ¿no? En lo peor de la pandemia, en los meses de marzo y abril, precisamente para eso se intentan controlar los brotes cuanto antes, ¿no, Antonio? Para que los hospitales no empecéis a tener gente ingresada y sobre todo gente en UCIs. No sé cómo están las cosas ahora.
Bueno, a nivel hospitalario la situación está controlada. Ahí no es la situación, lógicamente, que vivimos en los meses de marzo, abril, mayo. Hay una actividad prácticamente normal, hay pacientes ingresados, pero en plantas perfectamente aisladas, pero en un número escaso, y el funcionamiento del hospital no es al 100%, pero prácticamente el funcionamiento es con normalidad, tanto lo que son las consultas externas como la actividad quirúrgica, etcétera. Yo sí que quería decir un poquito en este tema también, porque nosotros en Íscar y Pedraja son dos poblaciones muy similares, son muy dinámicas, hay mucho comercio local, hay mucha industria, hay agricultura con gran producción de productos hortícolas, cultivos de regadío, etcétera. Entonces son pueblos muy dinámicos. Y yo esta mañana, pues paseando por el pueblo, había un vecino que me decía: nos sentimos como cuando abren una gaseosa, con esa presión, pero en el buen sentido de la palabra, es decir, con ganas de recuperar la actividad, de volver a ser lo que hemos sido siempre, o sea, en el aspecto positivo de dinamizar la vida del pueblo. Y eso es importante. Y quizá en estos días, pues también se ha sentido un poco el apoyo o el cariño, entre comillas y con el mejor sentido, de las autoridades, tanto de las autoridades sanitarias como de las autoridades políticas regionales y nacionales. Hemos sido un caso un poquito excepcional en España y nos hemos sentido en ese aspecto, yo creo que muchas veces un poquito aislados de todo punto de vista. Y yo desde el punto de vista sanitario también quiero recalcar, aunque esto me puedan tachar, quizá criticar a algunos compañeros, pero yo creo que hay que recuperar la actividad y también en los pueblos y en los centros de atención primaria. Los centros de atención primaria prácticamente llevan 5 meses en el que la atención es fundamentalmente vía telefónica, y eso durante tanto tiempo pues no se puede mantener, eso es perjudicial y a medio plazo y a corto plazo va a traer problemas. Y entonces yo creo que son elementos que hay que tener en cuenta y que tiene que servir para recuperar tanto la actividad sanitaria normal como la actividad económica normal.
Pues interesante reflexión, sin duda, y es cierto lo que dices, ¿no? Y los que somos de estos pueblos lo sabemos. La mayor parte de los consultorios siguen cerrados si antes el médico iba 4 días, a lo mejor todavía va 1 a la semana, como mucho, y el resto es telefónica, atención telefónica. Esto habría que darle una vuelta. Estoy de acuerdo. Antonio Sánchez. Por el momento vamos a quedarnos con lo bueno, que es que lo habéis conseguido, que los ciudadanos, en este caso sí, habéis sido plenamente responsables y que yo creo que ahora mismo Íscar y Pedraja sois ejemplo para mucha gente en España. Antonio Sánchez, gracias. Darío, gracias, que se recupere, aunque sea poco a poco, ese negocio. Buenas tardes.
Esperemos. Muchas gracias.
Buenas tardes. Ojalá. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa y de COPE. Hola, Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, esto demuestra que cuando uno toma medidas y todo el mundo es lo suficientemente responsable, se consiguen los objetivos, ¿vale? Que son dos localidades relativamente pequeñas, que estamos hablando de 10.000 habitantes en total, pero que se puede hacer.
Es un modelo, es un modelo en chiquitito, si es verdad, pero un modelo de cuáles son las políticas que hay que seguir en este en estos casos y que se llevan pidiendo desde el comienzo de la pandemia y que se han hecho desde antes de que el primer caso estuviese en España, porque se hizo antes en Asia y se intentó hacer en Italia y con mejor o peor éxito. Si es verdad que, primero, enhorabuena a los habitantes de Íscar y Pedrajas, pero es un modelo chiquitito. No es fácil extrapolar eso a una nación entera y menos a un continente. Y ojo, que a pesar de que se tienen que poner una medalla y les damos todos un aplauso, no hay que bajar la guardia. En Asia, por ejemplo, el periodo mínimo sin contagios para que se pueda desconfinar una población pequeña son 14 días. Aquí han sido 8 sin contagios, enhorabuena. Pero ojo que el virus sigue ahí y sigue más activo que nunca y por lo tanto hay que seguir muy atento.
Es interesante también, desde luego, esta advertencia, porque hay que volver a la actividad, como decía Antonio, que me parece muy bien, pero es verdad que hay que hacerlo con prudencia. Tampoco, como has estado confinado 15 días, a lo mejor tienes demasiadas ganas de hacer determinadas cosas. Y esto hay que valorarlo muy bien y tener cuidado, porque también es un poco, Jorge, lo que nos ha pasado en España. Es decir, ¿por qué? Yo es que no hago más que preguntármelo. Si tenemos algunas de las medidas más estrictas en cuanto al uso de mascarilla, de distancia social, ahora quizá tarde, pero bueno, se han cerrado los locales de ocio nocturno. ¿Por qué estamos tan mal? ¿Por qué seguimos siendo el segundo país europeo con mayor tasa de contagios en el último mes?
Pues fíjate que hay muchos científicos que están haciendo esta pregunta, muchos expertos en salud pública, y no hay una respuesta única, aunque hay bastantes pistas. Una es muy obvia y quizá muy rápida de contestar y habría que matizar mucho. España se desconfinó muy deprisa. Recordarás que al principio los planes de desconfinamiento requerían pues que cada fase durase 15 días, se iba a medir la posibilidad de pasar a una siguiente fase, si no se habían cumplido todas las expectativas no se pasaba, pero la realidad es que bueno, la presión de los acontecimientos, la necesidad de comenzar con la actividad económica, la realidad de un país que no puede estar confinado indefinidamente, hicieron que estas fases fueran acortándose, que las mediciones entre fase y fase no fuesen del todo transparentes. De hecho, no, seguimos sin conocer exactamente por qué unas comunidades pasaban de fase y otras no. Y eso generó un desconfinamiento muy rápido, una desescalada más rápida de la que estaba previsto. Y segundo, y esto también parece que todos los científicos están de acuerdo, desconfinar por desconfinar no sirve de mucho. Desconfinar supone que tienes los recursos para que ya fuera del confinamiento, en la nueva normalidad o como queramos llamarla, el control de la pandemia siga siendo efectivo. Y eso es, una vez más, lo hemos repetido infinidad de veces en estas tardes de que llamamos de pandemia, suficientes test, suficientes pruebas PCR, suficientes rastreadores y suficiente atención primaria. Y eso tampoco ha existido. Nos hemos lanzado a la nueva normalidad sin habernos preparado para la siguiente fase, y eso es lo que está pasando en España más que en ningún otro país de Europa.
Fíjate que yo durante todo este tiempo he pensado que es verdad que bueno, pues los jóvenes tal vez en esos botellones, que afortunadamente están prohibidos pero no siempre controlados, en fin, en el ocio nocturno, pues quizá no se han portado como deberían. Pero por la experiencia que yo he tenido en los sitios que he estado, no, yo he notado que la gente cumplía bastante en general todas las normas. Entonces yo siempre he pensado que todo esto tenía más que ver con la gestión que con la falta de responsabilidad, por decirlo así, personal de los españoles. Sinceramente es lo que yo pensaba, con la gestión que, bueno, pues tiene sus lagunas, las ha tenido enormes y por lo que veo las sigue teniendo. Pero claro, cuando he visto cosas como lo de la manifestación de los negacionistas de ayer en la Plaza de Colón, hombre, pues se te cae un poco el alma a los pies, ¿no? Porque tú puedes pensar lo que quieras sobre algo, pero hacer lo que hicieron sin mascarillas en distancia, juntarse 2.000 personas, es volver a cometer errores muy graves. Entonces, en fin, que esto no se puede hacer, ¿no? O sea, que tú puedes pensar lo que quieras, pero que esto no se puede hacer, que es en contra de tu propia salud, pero no solo la tuya, de todos los demás, de toda la sociedad, ¿no?
Llamarlo estupideces es corto, es quedarse claro, corto. De hecho, algunas de las actitudes que ayer se produjeron, modestamente yo creo que tuvieron incluso una tipología legal, casi incluso penal, y hay responsabilidades que asumir de las personas que convocaron y realizaron esa manifestación, quizá también de las autoridades que la permitieron y que no la cortaron en su momento, ¿no? Eso habría que verlo. Porque realmente aquello ya no fue simplemente una expresión de, bueno, tu libre albedrío, de pensar lo que te dé la gana al respecto de este virus, sino que fue ir en contra de toda la evidencia científica, de todo lo que la razón dicta y de todo lo que sabemos acerca de este virus, que ya es mucho. No es todo lo que deberíamos, pero ya es mucho. Si esto se produce hace 6 meses, casi es entendible, porque era un virus desconocido y casi cualquier interpretación cabía. Hoy en día no cabe cualquier interpretación. Ya sabemos muy bien cómo se contagia, por qué se contagia, cómo mata, a quién mata, y lo que hicieron ayer estas 3.000, 2.000 y pico personas fue auténticamente una salvajada.
Vayamos por tanto, Jorge, a lo que sí sabemos de este virus. Como tú dices, efectivamente hay cuestiones que todavía los científicos están ahí estudiando porque no lo tienen claro. Pero ¿qué sabemos ya después de 6 meses de pandemia en España sobre el virus? Para empezar, sabemos que es un virus. Claro, ¿y cómo es este virus, no?
Parece mentira, ¿verdad? Que todavía hay mucha gente que considera, ah, esto es un invento. Bueno, no. Muy poquitas semanas después de los primeros casos en China, la ciencia ya había detectado qué tipo de virus es, había sintetizado su ADN, su código genético, lo había puesto a disposición de cualquier científico del mundo. Eso es lo que ha permitido que, por ejemplo, la vacuna haya prosperado con cierta rapidez, aunque todavía no la tenemos, pero va muy avanzada, porque se había detectado, se le había sacado la matrícula genética. Se sabe que es evidentemente un virus, se sabe qué tipo de virus es, tiene nombre, SARS-CoV-2, es primo de otros SARS, otros virus similares, es un virus natural, no es un virus producido en laboratorio, eso también se sabe por la tipología genética de este virus, y es un patógeno muy contagioso y, como hemos visto por desgracia también, en algunos casos, muy dañino. No hay ninguna duda de eso, parece mentira que todavía haya gente ayer en la manifestación que lo ponía en duda.
Se sabe cómo, o sabemos cómo se transmite.
Sí, fundamentalmente se transmite, muy muy demostrado científicamente, a través de esas gotitas que nosotros expelemos cuando respiramos, tosemos, hablamos, cantamos, gritamos, etcétera. En esas gotitas va una carga viral determinada, que si tenemos la mala suerte de entrar en contacto con ellas de una persona afectada, es muy probable que nos contagien. Estas gotas pueden tener diferentes tamaños. En el caso de este virus SARS-CoV-2, las más habituales son de un tamaño mediano, lo cual hace que no duren más de 2-3 metros de distancia. Pesan mucho, no vuelan mucho. Y por eso tenemos que estar a 2 metros de distancia de una persona para garantizar o reducir mucho la posibilidad de contagio. Claro. Aunque recientemente se han descubierto que algunas de ellas pues pueden aerosolizarse, que dicen los técnicos, pueden hacerse todavía más chiquititas e ir un poquito más lejos de esos 2 metros, hasta incluso 5 metros. Está discutido, pero cómo se contagia está muy claro, se sabe perfectamente.
Y sabemos cómo protegernos.
Sin duda, con lo que ayer no querían ponerse buena parte de estos manifestantes, la mascarilla. Bueno, primero la mascarilla. Fíjate, la mascarilla al principio de esta epidemia tuvo sus polémicas. Y yo entiendo que también la ciencia a veces tiene sus culpas, y en este caso la ciencia, los portavoces de la ciencia, al principio no estuvieron del todo despiertos. Porque no existían datos científicos, experimentos concretos sobre el uso de la mascarilla con este virus. Era un virus nuevo. Y como no existían datos concretos, pues un poco, pues no se querían pillar los dedos. Pero ya los hay. A las pocas semanas de la pandemia ya empezó a verlos. Hay datos científicos muy concretos, experimentos que demuestran cómo una mascarilla normal de las higiénicas reduce entre 20 o 50 veces la posibilidad de que estas gotas salgan de nuestro organismo, salgan de nuestra boca. De manera que si llevamos mascarilla estamos protegiendo a los que están a nuestro alrededor de manera evidente. Tampoco se pueden hacer experimentos con seres humanos, no sería ético, ¿no? Imagínate un experimento, contagiar a unas personas, a unos ponernos mascarillas y a otros no, hay ver qué pasa. Eso se puede hacer con modelos animales, pero no con seres humanos.
Lógico.
Pero ya tenemos experiencia. Ya tenemos experiencia, por ejemplo, de casos de un científico chino que viajó en un avión que tenía el SARS, que tuvo contacto con 70 personas y como llevó la mascarilla durante todo ese tiempo no contagió a nadie. Mientras que otros que viajaron sin mascarilla sí contagiaron. Cuanto más tiempo pasa, más evidencia hay a favor de que la mejor manera de proteger a los demás es ponerse mascarilla, incluso protegernos a nosotros, porque también a nosotros nos impide de alguna manera entrar en contacto con esas gotas.
Por lo tanto, se está estudiando, toda la comunidad científica internacional está con el coronavirus, como no puede ser de otra manera. Pero, aunque todavía hay dudas con respecto a muchas cosas, hay determinados aspectos que sí sabemos, que sí están comprobados, que sí están demostrados. Conviene de vez en cuando recordarlos, visto lo visto. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Buenas tardes.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos.
Si alguien detiene mis pies,
aprendería.
¿Qué palabras decías tú de pequeño? ¿Cómo llamabas a las cosas? Seguramente de forma distinta, porque no te salía, o porque vete tú a saber cómo funcionaba tu cabeza, ¿eh? Y a un micrófono decidiste llamarlo, por ejemplo, crofo. También tiene su sentido. O vete tú. O a lo mejor lo llamaste gafa y no tiene nada que ver. Que de esto hay. O cómo llaman ahora mismo tus hijos pequeños a las cosas, ¿no? Que te hace mucha gracia que hasta que fuiste capaz de entenderlo, a ti también te costó, ¿eh?, lo tuyo. De estas cuestiones queremos hablar hoy contigo, aquí esta tarde, que nos las cuentes. Y ya sabes, Visiers está al tanto. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Pues mira, Mara iba antes de dormir a donde sus padres para que recordaran que fueran ellos a su cama después.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, vamos a ver, yo de pequeña tenía mucha manía antes de irme a la cama de dar un beso a mis padres y decir, pasa a darme un beso y a taparme. Ahora, mi niña, pues tiene muchas coletillas, tiene 9 años y, bueno, pues suele terminar una frase y decir, y además, y luego cuando también tiene dudas o quiere confirmar algo, siempre dice, mamá o papá. Y me encanta.
Ay, me encanta. Ay, que se me cae la baba, por favor. Venga, una servilleta, un Kleenex para esta mamá.
Eso es muy habitual, el papá, mamá, buscando aprobación. Claro, ¿esto está pues bien, sí, de verdad o me lo acabo de inventar?
Y se le cae la baba a la madre, claro.
Pues sí. Y mira, Paula, la hija de Carlos, se inventó dos palabras.
Mi hija de pequeña se inventó dos palabras muy útiles. Una era diminúsculo y otra fantabuloso.
¡Ay, qué bueno! Pero si son estupendas, que ¡buah! No
a mí me
digas
gusta
a mí.
Diminúsculo me gusta mucho.
Y fantabuloso, pero si esto es literatura pura, por favor, con la niña. Bueno, ¿qué palabras se inventaron tus hijos de pequeños si todavía las recuerdas? ¿O las decías tú? ¿O lo dicen ahora mismo tus niños? ¿Que tienes niños pequeños? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Porque sé bien que
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada cosa que estoy haciendo, sinceramente, sirve para recargar pilas. Estos últimos meses han sido muy complicados para todos. Por eso necesitábamos estas vacaciones, este descanso. Estoy remando por el Atlántico, estoy paseando, estoy al sol, comiendo, cenando con mis amigos, estoy oyendo música y estoy deseando, ¿qué quieres que te diga?, volver a encender la linterna. Porque vamos a seguir así, haciendo radio, dando voz a los que no tienen voz, entreteniendo, informando y pasándolo bien.
En COPE, Ángel Expósito pasa contigo el verano.
Recuerda, en septiembre te espero con la mejor información, sin olvidar lo que hemos pasado estos meses atrás y con el mejor entretenimiento en la linterna.
Sentir la arena en los pies, encontrar 2, 3 y hasta 4 semáforos en verde seguidos, aparcar delante de casa o hacer una siesta con este ruido de fondo. Las cosas más sencillas son las que más nos alegran el día. Aprovecha ahora los Simply Clever Days de Skoda. Descuentos excepcionales en toda la gama con las ventajas del plan Renove. Así de sencillo. Oferta válida hasta el 22 de agosto. Consulta condiciones en skoda.es.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡Te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! Si he pedido tu jamón directo por Internet.
Este verano, tujamondirecto.com, 984-1028 y ganarás por goleada.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con
con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco. Oh, 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 oh.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco. Oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es lunes 17 de agosto, a las 3 de la tarde aproximadamente. Teníamos la confirmación de la noticia de que el rey Juan Carlos I está en Emiratos Árabes, que llegó el pasado 3 de agosto, que permanece allí desde entonces, y así era como lo anunciaba la Casa Real. Su Majestad el Rey Juan Carlos ha indicado a la Casa de Su Majestad el Rey que comunique que el pasado día 3 del presente mes de agosto se trasladó a Emiratos Árabes Unidos, donde permanece en la actualidad. Este es el escueto comunicado que ha hecho público hoy la Casa del Rey y que no aclara en qué ciudad, por ejemplo, está, ni hasta cuándo piensa estar en esta zona del Golfo Pérsico. Bueno, ya sabes que en los últimos días, no la última semana, se ha hablado mucho de esta posibilidad y, como decimos, esta es la confirmación oficial. Concha López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Analizamos la actualidad del día de este lunes 17 de agosto con Concha López. Bueno, hace dos semanas era cuando, justo ese 3 de agosto, cuando conocimos la noticia después de ese comunicado de la Casa del Rey, que bueno, pues nos comunicaba a través de la misma carta, ¿no?, que le había escrito el rey Juan Carlos al rey Felipe VI, que abandonaba Zarzuela, que abandonaba España, y a partir de ese momento empezaron las especulaciones de a dónde podía haber ido el rey, y ya hubo un momento, ¿verdad?, que empezó a hablarse sobre todo de que estaba en Emiratos Árabes Unidos, pero no teníamos la confirmación oficial que de alguna manera se le pedía, ¿no?, a la Casa del Rey, y que ha llegado hoy, Concha.
Sí. Bueno, yo la verdad que no termino de ver cuál es la utilidad y la oportunidad de una medida que supone simplemente el alejamiento físico del rey emérito de la institución. La verdad que si la pretensión era apartarle del foco mediático, pues el resultado ha sido justamente el opuesto. Creo que si había sospechas de una conducta reprobable por parte del rey emérito, o había, bueno, pues la sensación de que esas sospechas podían perjudicar al conjunto de la institución como para que el rey saliera de España, creo que hubiera sido más efectivo, pues bueno, simplemente que hubiera salido de Zarzuela de forma simbólica y que dejara de ejercer ese título de rey emérito, ¿no? Si además ese alejamiento físico, que en estos tiempos, pues la verdad que ya es bastante relativo, es para aproximarse a una monarquía de la que emanan muchísimas sospechas, no solamente relacionadas con el propio rey emérito, sino además con otros hechos que hemos conocido últimamente. Recordamos, por ejemplo, el caso del periodista Khashoggi, ¿no? Las sospechas que hay sobre esa familia real, que no se caracteriza precisamente por unos principios democráticos, transparentes, éticos, pues la verdad que este gesto del rey emérito de salir de España para irse a Emiratos Árabes, pues no termino de entender cuál es la utilidad ni la conveniencia ni para la institución a la que representaba, ni para el Estado, ni para el resto de autoridades que amparan o que justifican este movimiento. La
o sea,
verdad.
¿No te parece el destino más adecuado?
Desde luego que no. O sea, ya el mero hecho de irse de España sin saber a dónde y demás, yo creo que hubiera sido mucho más tranquilizador para la ciudadanía que el rey emérito se hubiera quedado pues más a mano de los jueces que le puedan requerir en un momento dado, quizás saliendo de Zarzuela como un gesto simbólico, sí, de apartarle de la institución, quitarle ese título de rey emérito. Si hay sospechas como para que salga de España, creo que también las hay para quitarle ese título, pero desde luego esta medida de salir del país, no sabemos a dónde, 2 semanas especulando sin que se dé ningún tipo de información para de repente saber que está alojado, hospedado por una monarquía de la que realmente pues hay muy pocas cosas que imitar, me parece muy desafortunado, la verdad.
Bueno, pues tenemos la confirmación oficial de dónde se encuentra el rey Juan Carlos I. Es noticia, como decimos, de esta tarde en este 17 de agosto y luego la noticia pues recurrente de todos los días desde hace 6 meses, que es el coronavirus, sí, la pandemia. Y bueno, y la situación de España, que desde luego no es positiva en este verano. La verdad es que íbamos muy bien, pero desde mediados de julio los brotes han empezado a surgir, desde luego ya, y generalizarse en todas las comunidades autónomas. Somos el segundo país europeo con mayor tasa de contagios en el último mes. La verdad es que se requería una actuación ya clara, más contundente. Las comunidades autónomas, unas van por un lado, otras por otro, y finalmente el viernes pues hubo esa reunión con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para poner en común lo que está pasando y tomar unas decisiones ya más claras y comunes para todos, que finalmente pues se llegó a ese acuerdo de estas medidas restrictivas que pasan, entre otras cosas, como ya sabemos a estas alturas, por acabar con el ocio nocturno, discotecas, salas de baile, bares de copas, y que el resto de la hostelería, tanto bares como restaurantes, tengan que cerrar obligatoriamente como muy tarde a la una, es una especie de toque de queda. Y luego está el tema polémico este de si se puede, que no se puede fumar en la calle a menos de 2 metros de distancia, y que algunas comunidades ya han dicho que en algunos casos, como Cantabria, cerca de personas vulnerables se da hasta de 4 metros. Las comunidades lo están implantando también, pues según, es decir, comunidades que ya lo han hecho este fin de semana, otras que lo están implantando hoy, otras hoy mismo, como decimos, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, a partir de el ocio nocturno lo va a cerrar ya, pero, por ejemplo, la prohibición de fumar, será en 48 horas, claro. Y poco a poco se van a ir implementando todas estas medidas. Lo que pasa, esto era necesario, pero todavía yo creo que las comunidades autónomas, claro, se ven a veces incapaces de tomar medidas drásticas porque no tienen los argumentos ni las posibilidades legales de hacerlo. Y Concha, en este sentido, el gobierno permanece quieto, no hace nada. Es decir, no está dando a las comunidades tampoco los instrumentos necesarios para llevar a cabo las actuaciones que necesitan, ¿no?
Bueno, es que también hay mucha reserva y mucha cautela respecto de esos instrumentos legales, ¿no? Tenemos que recordar que esta medida que ha tomado el gobierno de coordinar la actuación de las comunidades autónomas era ese famoso plan B del que se hablaba, para no tener que recurrir al estado de alarma en caso de rebrotes y que las comunidades autónomas pudieran tomar medidas. Pero es verdad, primero, que las comunidades autónomas siguen teniendo capacidad para ir tomando esas medidas, cada una a su ritmo, cada una con matices, con ligeras variaciones. Y segundo, que el instrumento legal, según la mayoría de juristas, para restringir un derecho fundamental, como es, por ejemplo, el derecho de movimiento, únicamente se puede hacer con el estado de alarma, ¿no? Las comunidades autónomas tienen los instrumentos legales que tienen desde el principio, que es la posibilidad de confinar un municipio, hacer un confinamiento
perimetral. Sí, pero para eso tienen que acudir a un juez. Y que un juez,
exacto, pero para eso necesitan que un juez lo autorice, y cuando ya los rebrotes se van multiplicando, pues eso resulta cada vez más complicado, menos ágil. Pero al final es que entre eso y el estado de alarma, a día de hoy no tenemos nada. Pero no tenemos nada porque la Constitución dice que esos derechos fundamentales solamente se pueden restringir con ese mecanismo. Yo creo que el problema ya no es que el gobierno no haga nada, sino que realmente poco se puede hacer más allá de hacer una serie de indicaciones, de peticiones a las comunidades autónomas, de consensuar con ellas unas medidas para que las tomen todas en común, como ya se ha hecho. Es que el escalón siguiente necesariamente es el estado de alarma, ¿no? Y luego, pues tenemos muchas comunidades autónomas también, pues yo creo que sufriendo un poco su propia medicina, ¿no? Cuando acusaban al gobierno central de ir un poco dando palos de ciego, de no saber muy bien qué medidas tomar, de ir a prueba-error, y ahora vemos como muchas comunidades autónomas, por ejemplo, pues tenemos el caso de Madrid, se está haciendo muestreo cuando la mayoría de los epidemiólogos y de los expertos dicen que lo que hay que hacer es rastreo de contagios, no muestreos aleatorios, de una población enorme donde es muy difícil que un muestreo tenemos, aleatorio sí, de pistas, sí, ¿no? Y en cambio faltan rastreadores. Exacto.
Y, entonces, pero fíjate, y mira el caso de Cataluña, que no baja de los 1000 contagios prácticamente,
exacto,
desde hace no sé cuánto tiempo.
Y el caso de Aragón,
lo
mismo.
Y el caso de Aragón, que es realmente uno de los casos más complicados que tenemos.
Exacto.
Obviamente, pues en algunos, no sé. Pero también, ¿no tienes la sensación que también parece que se está un poco a la expectativa para esto que tú has dicho, para decir, veis, o sea, en algún momento para decir, veis cómo no era tan fácil, veis cómo yo, o sea, tengo la sensación, no sé por qué, tengo la impresión de que cuando por fin Pedro Sánchez vuelva de vacaciones y cuando por fin vuelva otra vez, va a decir eso precisamente. O sea,
veis cómo resulta,
exacto, y eso tampoco, no sé, es
no,
que al
no,
final,
eso desde
si
luego
no saca,
puede ser
de verdad,
la solución.
Si no sacamos este problema tan gravísimo, que es el problema más grave al que nos hemos enfrentado como sociedad, desde. Bueno, para muchas generaciones desde luego lo es. No hemos vivido una cosa como esta jamás. Desde, volvemos a lo mismo, desde la unidad, desde los comités de expertos auténticos, que existan de verdad, para sacarnos adelante y sacarnos de esto, como sigamos utilizando políticamente o se siga utilizando políticamente esta historia, vamos muy mal, porque si nos...
Luego no olvidemos, por ejemplo, sí, que también se está señalando, por ejemplo, es verdad que el ámbito del ocio, pues todos sabemos que es más difícil respetar
más difícil
la distancia.
Claro,
la gente está más relajada, de por sí son hábitos que, bueno, pues que están pensados para relajarse, para relacionarse con los demás, pues bueno, evidentemente mantener las medidas de precaución es muy complicado, pero ojo, es que tenemos aglomeraciones en transporte público.
Bueno, y luego ya está lo de la manifestación de ayer de los negacionistas,
bueno,
que es verdaderamente
también,
terrible.
También.
Bueno, pues ojalá podamos dar mejores noticias al respecto en los próximos días, ¿no? Y que estas medidas que se han tomado y que parece que ahora ya sí son bastante más restrictivas, al final, bueno, pues den frutos y den resultados. Sí. Concha, gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Adiós.
Hoy es 17 de agosto. Es una fecha marcada en nuestra historia desde hace 3 años. Mira, a esta hora, prácticamente. Justo ahora, las 4:48 ahora. Aquel 17 de agosto de 2017, Younous Abayacub entraba conduciendo una furgoneta por la Rambla de Barcelona, sembrando la muerte y el caos, atropellando a todo y todos los que se encontraban a su paso.
Trabajar y me he encontrado con que un hombre se ha puesto a atropellar a gente con una furgoneta. Parece que ha habido muertos y varios heridos.
Nada más que muchos vehículos estacionados de los Mossos de Escuadra y varias ambulancias.
Y gente tirada, algunas personas tiradas en el suelo, la policía no nos dejaba pasar, estaba todo cortado.
No podemos salir ni al balcón porque nos han pedido. La calle está completamente vacía.
Están cerradas todas las tiendas alrededor y todo, y pues nada, aquí estamos. La gente está tirada en el suelo, gente llorando.
Un año después, justo en el primer aniversario, 17 de agosto de 2018, Fernando de Aro y yo nos desplazábamos hasta Barcelona para empezar este programa, La Tarde, desde allí.
Muy buenas tardes a la gente. Soy Fernando de Aro y esta es La Tarde de COPE, La Tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Muy buenas tardes a la gente que quiere recordar con nosotros a las víctimas de Barcelona y de Cambrils un año después. Estamos en las Ramblas, en un momento en el que llueve, diluvia. Parece que el cielo quiere llorar a los 16 asesinados en Barcelona y en Cambrils hace un año.
Era nuestro primer programa y quisimos estar cerca de la gente, ver cómo estaban un año después de esos terribles atentados en las Ramblas y en Cambrils. Los testimonios que pudimos escuchar, la verdad es que nos impresionaron profundamente.
Veía a la furgoneta buscar grupos de gente, gente volando, gente sangrando, gente gritando, gente... Horror, veía horror. Me quedé paralizada, mirando gente grabando con el móvil, mirando las víctimas en el suelo, gente ya muerta. Me quedé paralizada hasta que un mozo de escuadra vino a desalojarme.
El testimonio de Ana, con quien hablábamos aquel día, aquel 17 de agosto. Y un año después... aún no había podido recuperarse del todo. Las secuelas seguían paralizándola.
Ha sido un año muy duro, muy, muy duro. Estuve un mes que no salía de casa, no soporto las sirenas, dormía, no quería hacer nada más que dormir, que no hubiera pasado. Tenía muchísimo miedo. Miedo, todo, la gente te daba miedo, salía a la calle me daba miedo, todo.
Las consecuencias de los atentados ya las conocemos todos, 16 fallecidos, entre ellos dos niños de 3 y 7 años, 146 heridos de 34 nacionalidades distintas entre los dos atentados de Barcelona y Cambrils, y un cambio en las medidas de protección física en todas las ciudades del mundo desde entonces. ¿Pero qué fue lo que pasó allí? ¿Quiénes eran los autores de los atentados? Bueno, todo apunta a que los cuatro detenidos, tres de ellos en Ripoll y de nacionalidad marroquí, además de Abu Yaqub, abatido por la policía el 21 de agosto en un control, pertenecían a una célula dirigida por el imán de Ripoll, Abdelbaki Esati, que sería el que había radicalizado a estos jóvenes. Aquí en la tarde hablábamos con Conchita, que los conocía, que los había llevado en su coche de pequeños y que no entendía qué había podido pasar.
Yo había llevado niños en mi coche de estos y jamás hubiese dicho que esto pudiera ocurrir. Yo los conocía.
¿Eran amigos de sus hijos?
Sí.
¿Y eran chicos como cualquier?
Súper normales. Habían estado en casa, los había llevado al fútbol fuera de aquí y eran niños majísimos. No es normal lo que pasó.
¿Qué pudo pasar? ¿Cómo os lo explicáis vosotras?
No se lo puedo decir porque alguien se los comió un poco... el coco.
¿Pero en tan poco tiempo?
No. O esto, o es que ya las raíces ya son algo distintas a las nuestras. Es que no lo sé.
A lo mejor ya venía de mucho tiempo.
Que no lo sabemos.
No lo sabemos. Eso sí que no lo puedo decir,
pero
no lo sé.
Supongo que fue impactante.
Mucho. Se vivieron unos días horribles, con miedo, horror.
Horror en Ripoll al saber que los vecinos que jugaban con sus propios hijos podían volverse así, radicales por la influencia de un imán. Igual de horrible que la situación vivida en Cambrils, donde cinco terroristas trataban de repetir de madrugada lo ocurrido en el centro de Barcelona. Atropellaron a cinco personas y a un policía. Al volcar su coche emprendían la huida a pie y armados con cuchillos iban apuñalando también a quien se encontraban por delante. Uno de ellos era Rubén Guiñazú.
No, recuerdo perfectamente, fue un impacto fuerte, me sorprendió que me lo dejara clavado, me lo quité y empezó a salirme tanta sangre que me empecé a ahogar. Se acercó una pareja y el hombre sacó una prenda y me la puso de compresa en la cara. Lo frenó un poquito la hemorragia, seguía saliéndome sangre por la nariz y por las orejas, pero bueno, paró la cara.
El testimonio de Rubén, la verdad es que es escalofriante. Fue apuñalado en la cara, se tuvo que quitar él mismo el cuchillo. Lo sorprendente es que ni siquiera les guarda rencor. Coincide en señalar como culpables quienes le lavaron el cerebro.
Lo que siento, primero es sentir lástima de los chicos. Muy difícil tener rencor a esta gente, ¿no? Pero o sea, uno lo ve, eran niños. Lo lamentable es eso, que tenían toda la vida por delante y que una persona... no sé qué tenía, qué don tenía, para convencerlos tan rápidamente que los occidentales somos su enemigo, ¿no?
Jóvenes con una vida truncada, recordemos, los cinco terroristas fueron abatidos y con ese montón de víctimas, ¿no? Rubén destaca el móvil del odio y lo absurdo de los atentados en los que las víctimas eran elegidas al azar.
Conozco una víctima de aquí, de Barcelona, que es musulmán y toda su familia fue atropellada. O sea, que el que iba construyendo no iba eligiendo qué religión iba a atropellar o no, ¿no? Es una religión de odio, ¿no? No hay... Todas las religiones son de paz, ¿no? No habla de matar gente, ¿no?
La verdad es que escuchamos muchos, muchos testimonios muy emotivos, de los que te ponen la piel de gallina, pero destacaba en todos ellos la sensación de solidaridad, de querer apoyarse unos a otros y, como nos decía Silvia, de ser la voz de los que ya no están, de los que se habían quedado por el camino.
Con las familias que han tenido muertos, hemos de ser fuertes por ellos, hemos de ser su voz y hemos de ser la voz de esta gente que quedó en las Ramblas, que estarán siempre, porque aquella tarde en las Ramblas todos perdimos algo de nosotros mismos.
3 años se cumplen hoy de los atentados, 2 desde que empezamos a hacer este programa, tal día como hoy. Esta mañana se ha celebrado un acto sencillo pero emotivo en Barcelona para recordar a las víctimas, con claveles blancos, con silencio, y las autoridades en un segundo plano para dejar el protagonismo a quienes sufrieron aquellos atentados en 2017. Ninguno de los autores materiales quedó con vida, unos abatidos por la policía, otros como el imán de Ripoll, muerto el día anterior en la explosión del chalet de Alcanar, donde preparaban un gran atentado contra la Sagrada Familia, como supimos después. Murieron 8 terroristas, actualmente solo 3 están procesados por los atentados, están a la espera de juicio por pertenencia a banda terrorista, pero no por asesinato, y están separados en 3 cárceles diferentes. Hoy, como decimos, recordamos el 3er aniversario de este terrible atentado y recordamos a las víctimas y a sus familias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la 11 con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.